Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 9 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Tricolor en San Diego. Este sábado por la noche la selección dirigida por Diego Coca enfrenta a su similar de Camerún en juego de preparación de cara a la Nations League. Se busca campeón. Este sábado por la tarde en Estambul, el Manchester City busca su primera orejona. Enfrente tendrá al Inter de Milán. Rafa en finales. El Barcelona Athletic se mide este domingo al Real Madrid en duelo promocional de cara a la Liga SmartBank. El duelo se disputa al mediodía. Juego 4 en Miami. En unos minutos más el Heat de Miami buscará empatar la serie frente a los Nuggets de Denver dentro de las finales de la NBA. Se define Roland Garros. Dentro del Abierto de Francia, este sábado se disputa la gran final en la rama femenil, donde Carolina Muchová enfrentará a Iga Swiatek. Por su parte, Novak Djokovic enfrentará a Casper Ruud el domingo por la mañana. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Hoy es 9 de junio, son las 5 de la tarde con 2 minutos y bueno, en unos momentos más estaremos haciendo un enlace a Los Ángeles. Juega la selección mexicana este fin de semana contra Camerún. Hubo semifinales en Roland Garros. Hay mucho, pero mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Y mañana la final de la Champions League. El City de Pep Guardiola contra el Inter de Milán. Pronostica para ser un muy buen partido. Arranca como favorito el City, sin duda, pero es una final. Es solo a un partido. Así que mañana muy pendientes de lo que vaya a pasar en la final de la Champions League. En el partido que todos esperábamos, Raúl, Novak Djokovic le gana al final fácil a Carlos Alcaraz, dos maravillosos sets nos regalaron de tenis. Después Alcaraz se lastimó, se acalambró y ahí me parece que terminó el partido.
Hoy ya estaremos platicando poco más adelante de esto también, pero vámonos a San Diego porque ya está listo Humberto Barrera, nos tiene la información, lo que está pasando previo al México, al partido de México contra Camerún. Adelante Humberto, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, los saludo desde San Diego, California, y es que la selección de México de fútbol pues ya se encuentra en esta ciudad fronteriza, en donde el día de ayer precisamente convocaron a los medios de comunicación para asistir al entrenamiento durante los primeros 15 minutos. Cabe mencionar que la selección de México en estos momentos, Diego Coca, el director técnico, estará dando una conferencia que está programada a las 4 de la tarde, acceso a la prensa posteriormente para el entrenamiento, y lo mismo lo hará Camerún, en donde también a las 6:30 tiene programada su conferencia de prensa. Posteriormente hará el entrenamiento y reconocimiento de cancha. Cabe mencionar que Camerún pues no viene con todas sus estrellas. Un estadio prácticamente nuevo, se inauguró hace un año exactamente, y bueno, un estadio en donde le caben 35,000 aficionados. En este estadio juega la Universidad de San Diego, el equipo de fútbol americano, el equipo de fútbol femenil también juega aquí, el de rugby también, y aquí jugará precisamente la nueva franquicia de la MLS de San Diego, que bueno, hará su debut el año 2025, un equipo en donde también pues parte de los inversionistas son jugadores, son empresarios, el jugador de los Padres de San Diego, Manny Machado, es parte de esta directiva. Así es que, bueno, la selección mexicana posteriormente, bueno, ya descansarán y el día de mañana el partido ante Camerún, y ya posteriormente viajarán a Las Vegas para enfrentar a Estados Unidos en el Final Four. Pues es la información, Raúl, compañeros, desde la ciudad de San Diego, les saludo y regresamos cámaras y micrófonos hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues es otro partido de preparación y con un menos tiempo ya, Raúl Eduardo, para preparar el partido contra los Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, muy poco tiempo ya. El jueves es el partido contra Estados Unidos. Digo, al final yo no sé los entrenamientos cómo hayan transcurrido, la idea que tenga Diego Coca del 11 que va a meter, pero lo cierto es que este equipo tiene muy poco rodaje, ¿no? Y se conoce poco el sistema de juego y es un enfrentamiento muy complicado. En una época, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y dentro de la Selección Nacional, que es mucha incertidumbre, ¿no? Todo lo que pasó a raíz del Mundial, nombramientos que de repente que no fueron oficiales, decisiones que se tomaron, Jaime Ordiales que estaba pero no estaba, de repente llega Duilio Davino, a Coca lo nombran sin tener director deportivo, y al final pues no sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato de la selección. Acaba de llegar Juan Carlos Rodríguez, tiene a Ibar Cisniega ahí como asesor, en fin, ¿no? Yo creo que deportivamente importa mucho el partido contra Estados Unidos, sin duda, pero tener un poco de certeza también en la parte organizacional de la federación y de la selección nacional.
Sí, el asunto yo lo veo, hasta este momento ni Juan Carlos Rodríguez ni Ibar Cisniega se han manifestado, y pues yo la lectura que le doy es, están dejando correr las cosas como lo arreglaron los anteriores, y bueno, ni los anteriores, porque no fue una decisión esta que tomó John de Luisa, no fue una decisión que apareció ahí de repente Ares de Parga, un hombre contra el cual yo no tengo absolutamente nada, es un hombre que trabaja dentro del fútbol, merece mi respeto, pero para mí no tiene los blasones para estar dentro de la selección. Y vino este nombramiento de Coca muy extraño, de repente, a ver, estaban entrevistando a gente y se sacaron de la manga Coca, todos sabemos que lo apoyó el grupo del señor Iraragorri, esto es claro, pero también es muy claro que ahora con la llegada de Juan Carlos Rodríguez y de Ibar Cisniega, en este verano se juega en la chamba. O sea, si pierde contra Estados Unidos el jueves, desde luego que no lo van a quitar. Pero si a esto le sumas una Copa Oro en donde no ganes la Copa Oro, máxime que Estados Unidos no va con el equipo titular, pues entonces pienso que va a ser muy corta la duración de Diego Coca en la selección. Ojalá no suceda esto por el bien del fútbol mexicano, aunque las señales, Raúl Eduardo, que están mandando no son buenas señales. O sea, un partido de preparación con futbolistas que no van a jugar el partido para el cual se prepararon. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que para el equipo para este partido de preparación, porque a él le gusta jugar diferente a como juega Martino, y para esto debes de trabajar. Por eso no entendí que no utilizara más jugadores en el partido contra la selección de Guatemala.
Completamente de acuerdo, Raúl. Y al final yo creo que lo que más le conviene a la selección nacional, y créeme, yo no le deseo que le vaya mal a Diego Coca, ojalá le vaya muy bien, pero creo que lo que más le conviene son 3 años, ¿no? Los que faltan para la Copa del Mundo, es tener una estructura bien definida y una organización bien definida, aunque esto signifique que quien toma las decisiones, pues no, al final no sea Diego Coca el indicado. Si es Diego Coca el indicado, pues bueno, que siga, ¿no? Pero que esté bien definida la estructura, que esté bien definido el organigrama. Yo no sé, no nos han dicho si el tema del comité famoso de los cinco dueños de equipos, vaya a seguir o no.
Ya no existe.
Fíjate nada más, ¿no? Al final fue supuestamente quien tomó la decisión y ya no existe. Ahora está Juan Carlos que va a tomar las decisiones ahí asesorado de otros. Entonces, al final, que se arme, y yo creo que en eso está Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Un organigrama y que sepamos bien cómo se va a trabajar. Lilini va a traer a su gente para trabajar con las inferiores o se van a quedar los que estaban. Todo eso me parece que es lo que hay que definir, ¿no?
Sí, que ya no esté el comité me parece acertado para que Juan Carlos Rodríguez y su grupo de trabajo sean los que decidan. Esto me parece una medida acertada. Aquí el asunto es lo que viene, porque lo que viene es inmediato. Y el trabajo de Juan Carlos Rodríguez es ir poniendo y utilizando poco a poco a su gente. Pero lo que viene ya es inmediato, es un juego contra Estados Unidos el próximo jueves. De aquí al próximo jueves, la gente que está al frente de la selección no tiene más que tratar de hacer lo mejor posible las cosas, porque si no, se les va a venir la noche encima. Entonces, tienen 4 días, que será, bueno, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, para parar un equipo competitivo, hacer un buen partido y demostrarle a la gente que estos días de trabajo han servido, que para mí, con todo respeto para Diego Coca, no han servido de nada.
De acuerdo, ¿no? Digo, al final, Raúl, si nosotros nos imaginamos quiénes pueden jugar contra Estados Unidos, pues le digo, es un hecho que va a estar de titular Ochoa, que va a estar Edson Álvarez, que va a estar Jorge Sánchez, que va a estar Luis Chávez, que tiene que estar Alexis Vega, que seguramente estará Santi Jiménez. Pues tampoco hay que descubrir el hilo negro, ¿no? Con cómo terminamos la temporada con estos jugadores que terminaron en buen nivel, ¿no?
Pero no han jugado juntos nunca.
No, me queda claro.
Nunca, nunca. Y también hay jugadores como el caso de Héctor Moreno, del equipo de Rayados, que porque piensan bajar la edad, tampoco lo nominaron, y lo de Kevin Álvarez, increíble que a Kevin no lo lleven a la selección. O sea, hay detallitos que mandan malos mensajes. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM. Y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde medios locales informan que Mateo Kovacic, quien actualmente es jugador del Chelsea, le habría pedido al club londinense su salida, donde el Manchester City es el principal interesado en los servicios del croata. Y cabe señalar que Fabrizio Romano, periodista destacado en el mercado de fichajes, anunció que Mateo Kovacic ya acordó los términos personales con los Citizens, mismos que se discutirán después de la final de la UEFA Champions League. Llegamos a Países Bajos, donde medios locales informan que Santiago Jiménez estaría cerca de cerrar su fichaje con el Atlético de Madrid, donde los colchoneros están muy interesados en llevar al mexicano a la Liga Española. Diversos medios informan que entre los equipos interesados en Jiménez se encuentran el Sevilla, el Milan, el Porto, el Benfica y los colchoneros. Sin embargo, en las últimas horas, el club dirigido por Diego Simeone ha sido el que ha sonado con más fuerza. Llegamos a España, donde el Real Madrid reforzó su defensa al traer de regreso a Fran García proveniente del Rayo Vallecano. Y de esta manera, el defensa español se convierte en el primer refuerzo de los merengues de cara a la siguiente temporada. Cabe señalar que García perteneció a la cantera de los merengues desde 2013, donde llegó tan solo con 14 años. Sin embargo, en 2020 salió cedido al Rayo Vallecano. Cerramos en Francia, donde la revista France Football dio a conocer que la entrega del próximo Balón de Oro será el lunes 30 de octubre. Esto en el Teatro del Châtelet en París, donde se darán a conocer a los sucesores de Karim Benzema y Alexia Putellas, ganadores del reconocimiento en la rama varonil y femenil respectivamente. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues nos vamos a Estambul. Allá está Dani Gironès, que nos manda toda la información, el previo del partido del día de mañana, el City contra el Inter, la final de la Champions. Adelante, Dani.
Saludos, Raúl, compañeros de la Fórmula ES, desde la espectacular ciudad de Estambul, donde mañana se va a disputar esa gran final entre el Inter de Milán y el Manchester City. Bueno, pues hoy hemos estado en el MD-1, como dice aquí la UEFA, el día previo antes del partido, donde se han dado lugar en el Olímpico las conferencias de prensa. Unas conferencias de prensa que han empezado con el equipo del Inter de Milán, donde Simone Inzaghi ha hablado para los medios de comunicación, y también lo ha hecho Lautaro, que dice que es el mejor año de su vida, donde ha conseguido ser campeón del mundo, donde se ha casado y además está en la final de la Champions. Escuchemos al argentino.
Sabemos que el Manchester City es un rival muy, muy difícil de afrontar por las cualidades individuales y colectivas que tiene. Pero nosotros estamos preparados para hacer nuestro trabajo, para contrarrestar lo que ellos hacen bien, para sacar ventaja. Tuve la posibilidad de jugar hace 6 meses la final del Mundial, y hoy me toca afrontar al Manchester City en una final de Champions League, y ojalá que lo podamos coronar de la mejor manera.
Y posteriormente lo ha hecho Pep Guardiola con el City, en conferencia de prensa, donde, bueno, pues evidentemente todos dan como favorito a Manchester City y él ha intentado evitarlo. Escuchemos a Pep Guardiola.
A muchísimas cosas, mi equipo habituado a no solo a defender, hay una teoría de que los equipos italianos solo defienden, evidentemente saben defender muy bien, para ellos ir 0-0 es como si van ganando, pues no se ponen nunca ansiosos. Tienen con un portero en la salida, tanto Bastoni como Acerbi o Darmian con Onana, son muy muy efectivos, y luego tienen la capacidad para contactar muy muy bien con sus atacantes, tanto Lautaro, Dzeko, Lukaku, Correa. Y Lautaro, un poco más tengo que decir que cómo está jugando en los últimos tiempos. Es campeón del mundo, por tanto si eres campeón del mundo es que tienes algo especial, sostiene bien el balón, da continuidad al juego en el área, su definición es buena. Los dos equipos estamos en la final de la Champions aún. Algunas cosas hacemos bien los dos equipos.
Y para finalizar esta nota, bueno, pues deciros que la recomendación de la UEFA para el partido de mañana es que la gente, todos los aficionados, tanto de Inter de Milán como de City, suban a unas lanzaderas que van a estar preparadas en el centro de la ciudad para evitar aglomeraciones. Y es que el tránsito en esta ciudad es bastante parecido al de México DF, y en hora punta se puede llegar a estar hasta 2 y 3 horas dentro del coche. Nosotros vamos a tener que hacerlo con esas recomendaciones de la UEFA, que dice que sean 9 horas antes del partido que se llegue al Estadio Olímpico, que está aproximadamente a 1 hora del centro de Estambul. Desde Estambul, Daniel Gironès para Fórmula ES.
Favorito el City. ¿Cómo podríamos comparar esta final, Raúl Eduardo, con algunas otras anteriores en donde era, pues, muy favorito uno de los equipos, ¿no?
Ah, caray, así a lo mejor a primera, Raúl, me acuerdo de aquella de Barcelona contra Juventus, donde estaba Neymar, Luis Suárez, Messi en su top, que era un equipo muy bueno, contra una Juve que no llegó en tan buen momento en aquel entonces, ¿no? A lo mejor a primeras podría ser eso, porque el Manchester City llega en un nivel excepcional, y me parece que sí parte como claro favorito, ¿no? A lo mejor, no sé si la del Real Madrid, que jugó contra el Liverpool hace poco, también me parece que llegaba el Madrid como muy favorito, ¿no?
Bueno, pues aquí el asunto es que el equipo de Guardiola, el Manchester City, llega como claro favorito, y desde luego estamos esperando un partido diferente por parte del Inter de Milán, o sea, que hayan preparado en estas semanas, que hayan preparado un partido especial para jugarle al City, un partido en donde pienso yo que de entrada vamos a encontrar a un equipo precavido, un equipo que se defienda bien, un equipo que tenga una marca muy importante y muy interesante sobre Haaland, sobre el goleador, pero hay que recordar que al final tienen que hacer goles, o sea, de nada les sirve marcar bien y estar atrás si no hacen goles. Este partido se gana con goles y es a un solo partido. Pueden ser en los 90, puede ser en el tiempo extra, pueden ser en los penales, pero se gana con goles. Y jugar a llevar a un equipo como el City a los penales sería muy osado. Por más que seas italiano, no te la puedes jugar a 90 minutos y luego el tiempo extra que no te haga gol City, ¿no?
No, me queda claro, pero al final así va a ser, Raúl. Yo no tengo duda. Maneja bien la línea de 5 el Inter e Inzaghi, y así van a jugar, con una línea de 5, buscándole cerrar los espacios al City, me parece, buscándole cerrar los canales interiores y buscar sacarlos por afuera. Pero el tema es que por afuera también tiene mucho desequilibrio el City, ¿no? A ver cómo juega, yo tengo duda, a ver dónde va a colocar a Bernardo Silva, que lo ha colocado como segundo contención o lo ha colocado como interior, que es un jugador fundamental en el Manchester City. Sabemos la importancia de De Bruyne, sabemos la importancia, sin duda, de Haaland, de Rodri, que ha tenido una temporada fenomenal, pero el hecho del desequilibrio y de buscar dónde coloca a Bernardo Silva pensando en el rival, creo que es algo bien importante. Y un detallito, Raúl, vamos a tener presencia mexicana en la final de la Champions League. Fíjate nada más la historia. Hay una marca de guantes mexicana muy famosa, muy sí, buena, Rinat, de mi buen amigo Héctor, que patrocina a muchos porteros aquí en México y patrocina a algunos porteros en Europa, y uno de los porteros que patrocina es justamente Onana, el portero del Inter. Lo lleva patrocinando un buen rato desde que estaba en el Ajax, y mañana va a jugar con guantes Rinat.
Fíjate, está en León, Guanajuato, esa fábrica, ¿verdad?
Está en León y de verdad tiene una calidad excepcional, guantes de primer nivel, sin duda los mejores que hay en México y de exportación.
Pues mira, presencia mexicana con guantes hechos en León, Guanajuato, va a tener la Champions el día de mañana con este arquero del Inter, que es raro ver un arquero de color en los grandes equipos. Siempre tenían la idea, como los quarterbacks en el fútbol americano, de que los quarterbacks y los arqueros de color no eran lo mejor, lo ideal, pero este es un gran arquero, es un gran, gran arquero.
Sí, es muy bueno. Ahí está también la historia de Mendy con el Chelsea, que también fue parte fundamental para aquel Chelsea que le ganó justamente la final de la Champions al Manchester City, pero sí, no es normal y no es común, ¿no? El partido, Raúl, yo digo, debe ser un buen espectáculo. Creo que lo mejor que le pudiera pasar al partido, digo, sé que los aficionados del Inter no lo estarán viendo así, pero es que meta un gol el City pronto, en los primeros 20 minutos, para que el partido se pueda abrir y podamos ver un buen espectáculo.
No, pues si mete un gol rápido el City, se acaba el partido. O sea, lo que más le conviene al Inter es que no le hagan gol. Si quieren ver un partido entretenido, pues sí, un gol del City abriría el partido y obligaría al Inter. Y lo dudo que hasta con eso de inmediatamente se fueran al ataque, porque es ellos saben perfectamente que en un tiro parejo contra el City no puede, ¿no? El City, ojalá mañana tengan la oportunidad de observar esto, cuando hay tanta gente y tan pocos espacios y los equipos se defienden tan atrás metidos en su área. Pocos equipos en el mundo manejan tan bien el balón en corto como lo hace el City. En corto, pero muy corto. Y cuando ya el asunto se complica por ahí, como bien decías, el balón va para los costados, donde también por fuera pueden llegar. Sí recurren a los centros, pero no es precisamente lo que más busquen. Ellos prefieren jugar y tocar el balón de diferentes maneras. Es el equipo. Para mí, en este año futbolístico, es el equipo que mejor juega.
No, sin duda. Bueno, y se te cierran y ya tienes el arma de jala, ¿no? De tirarle el balón allá arriba y buscar un remate de cabeza, ¿no?
Sí, va a ser. Eso es lo interesante de estos partidos, ¿no? Por eso el deporte es hermoso, porque cuando hay conjuntos que no tienen la misma capacidad, pues entonces entra la estrategia, ¿no? Y la estrategia es parte fundamental del fútbol, parte fundamental del béisbol, del básquetbol, de todos los deportes. Regresamos. There's no turning back, even while we're
regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el alemán Alexander Zverev cayó eliminado en las semifinales del torneo de Roland Garros ante el noruego Casper Ruud en tres sets por parciales de 6-3, 6-4 y 6-0, por lo que el noruego se convierte en el rival del serbio Novak Djokovic por el cetro parisino. La final se jugará este domingo a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. La final femenil entre la checa Karolina Muchová y la polaca Iga Świątek se jugará mañana a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. En el deporte amateur, los taekwondoines mexicanos Carlos Sansores y Fabiola Villegas fueron eliminados en el Gran Prix de Roma. Sansores cayó en octavos de final con el británico Caden Cunningham en la categoría superior a los 80 kilogramos, mientras Villegas cayó en los cuartos de final ante la también británica Jade Jones en la categoría menor a los 57 kilogramos. Para mañana entra en actividad Brandon Plaza enfrentando en la primera ronda al griego Konstantinos Dimitropoulos, mientras César Rodríguez enfrentará al iraní Mahdi Ajimousaei y Leslie Soltero enfrentará a la húngara Rebecca Furedi. Y en el fútbol americano de la NFL, los Gigantes de Nueva York cancelaron sus entrenamientos por la mala calidad del aire, producto de los incendios que se han registrado en Canadá. Los Cuervos de Baltimore, los Jets de Nueva York, las Águilas de Filadelfia y los Washington Commanders trasladaron sus entrenamientos a interior para evitar que sus elementos se vean afectados. El coordinador ofensivo de los Gigantes, Mike Kafka, señaló: "Parecen tiempos salvajes, no había visto nada igual. El miércoles el cielo se pintó color naranja".
Señor Burak.
Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Podemos iniciar platicando acerca del tenis, de este duelo que era tan esperado en Novak Djokovic, el serbio, número 3 en la siembra, en contra de Carlos Alcaraz, primero en la siembra en el torneo abierto de Francia, Roland Garros. Desde que vino el sorteo se estaba esperando este partido, se sabía que la instancia en la cual chocarían sería en las semifinales, cosa que ocurrió, y lamentablemente después de dos muy buenos primeros sets, que se llevan prácticamente 2 horas y media, la situación cambió de manera radical cuando Carlos Alcaraz empezó a sentir calambres, primero en una mano y después en ambas piernas, y pues lamentablemente esto no terminó bien, y fácilmente gana el set 3 y el set 4 Novak Djokovic. Se podía pensar que la dificultad en los problemas físicos estuvieron del lado de Djokovic, 36 años de edad contra los 20 de Carlos Alcaraz, pero esto no ocurrió de esa forma. El primer set fue para Novak Djokovic por 6-3, el segundo es para Alcaraz, que por cierto tiene un punto auténticamente de antología en la recta final de ese segundo set para ganar los 7-5, pero luego Djokovic gana por 6-1 y 6-1, y de esta forma estará buscando su título de Grand Slam, que lo coloque por encima de Rafael Nadal para ser el número uno de todos los tiempos. Sería el número 23 y sería también el tercer título para Novak Djokovic en el Abierto de Francia, Roland Garros. Pero pues sí, es una auténtica lástima que este partido del que tanto se había hablado, del que tanto se esperaba, haya finalizado de esta manera con los problemas de calambres de Carlos Alcaraz. Bueno, pasando a otras cosas y platicar acerca del básquetbol de la NBA, hoy 6:30 de la tarde en Miami. De hecho, la transmisión la tenemos a través de Canal 9, ojalá nos puedan acompañar. El partido número 4 de este compromiso, donde los Nuggets de Denver están arriba 2-1 sobre el Heat de Miami. Miami es un equipo que ha sabido capotear infinidad de dificultades a lo largo de toda esta temporada, que después de la manera que los arrollaron en el partido 1, se veía realmente complicado que pudieran regresar, pues gana el partido 2 que se desarrolló en Denver. En el partido 3 las cosas cambiaron, un gran inicio de parte de la escuadra de los Nuggets, además un partido sensacional con triple doble para Jamal Murray y también para Nikola Jokic, y bueno, pues de esta forma el equipo de los Nuggets se fue para ganar ese partido, y además en el caso de Jokic también se convierte en el primer jugador que tiene en una final un partido de 30-20-10 con por lo menos 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. Una mala noticia para el equipo de Miami porque Sigue sin poder aparecer Tyler Hero, que es un jugador muy importante, que es el número 3 prácticamente de la escuadra de Miami, detrás de Jimmy Butler, detrás de Bam Adebayo, pero que se fracturó la mano derecha en el partido de la primera ronda de postemporada en contra de los Bucks de Milwaukee. Desde entonces, evidentemente, ha estado fuera. Y aunque había algunos reportes que señalaban que podía estar de regreso para el arranque de la serie final, en dado caso de que Miami la alcanzara, pues esto no ocurrió. Y pues vamos a ver si es que se puede dar para el partido de Denver del próximo lunes, el partido número 5, en donde si pierde este viernes el equipo de Miami, pues probablemente finalice absolutamente todo y Denver pueda coronarse frente a su público. Así que hoy 6:30 de la tarde, el juego número 4 en las finales del básquetbol de la NBA. Otra situación también que vale la pena mencionar es con respecto al béisbol de las mayores, y es que Luis Arraez, venezolano, muy joven, 26 años, de los Marlins de Miami, está bateando para 403. Este es un deporte, el béisbol de grandes ligas, el béisbol en general, en donde si se conecta hit en 3 de cada 10 turnos, se es muy bueno. Bueno, pues en su caso ha conectado de hit en 4 de cada 10 ocasiones. Y esto tiene que ver también con que es algo muy poco frecuente. La última vez que un bateador en grandes ligas estuvo en 400 de porcentaje fue en 1941, por conducto de Ted Williams de los Mediarrojas de Boston, que finalizó esa temporada con 406 de porcentaje. ¿Quiénes son los que se han acercado desde entonces? Bueno, Stan Musial, que jugará para los Cardenales, Stan the Man, como le dijeran. Él en 1948 bateó para 376. Larry Walker en el 79, bateó para 379. Rod Carew, que ganara 7 títulos de bateo, en el 77 bateó para 388. Como también bateara Ted Williams en 1957, parece 388. George Brett, de los Reales de Kansas City, en 1980 bateó para 390. Y el que más se ha acercado ha sido Tony Gwynn, de los Padres de San Diego, que en el 94 bateó para 394. Tony Gwynn, que obtuviera, por cierto, 8 títulos de bateo en el béisbol de las grandes ligas. Todavía le queda mucho a esta campaña, todavía ni siquiera llegamos a la mitad, pero lo que está haciendo Arraez es de llamar atención, como también el hecho de que el año anterior, con los Mellizos de Minnesota, fuera campeón de bateo de la Liga Americana, y ahora pinta para ser el campeón de bateo de la Liga Nacional. La cuestión está en si puede aguantar este ritmo, que por cierto, en más de 200 turnos en esta campaña, solamente se ha ponchado 11 veces. Es decir, sabe elegir perfectamente los lanzamientos a los cuales les va a hacer swing el venezolano. Veremos si es que llega a los 400. Francamente, se ve muy complicado. Otra cosa del béisbol de las mayores es que el domingo finalmente reaparece Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles. Tenía una lesión en el tendón de la corva de una de sus piernas, por ello es que perdió ya varias salidas, pero la parte final de su rehabilitación, cuando se pensaba inclusive que podía estar en la serie en contra de los Yankees de Nueva York, cosa que no ocurrió porque no estaba al 100%, sentía algunas molestias, lanzó una sesión de bullpen el pasado fin de semana. A mediados de esta semana lanzó también un partido simulado, 3-4 entradas, y entonces estará de regreso Julio Urías con los Dodgers este domingo, enfrentando a los Phillies de Filadelfia. Julio, que además está en un año importantísimo porque es año de contrato y se manejan varias cifras que podrían llegar hasta quizás por 6 años, 270, algunos que dicen hasta por 7 años, hasta 300 millones de dólares para Julio Urías. Bueno, otra cosa interesante que se dio el día de ayer fue que se enfrentaron los hermanos Urías. Ramón Urías, de los Orioles de Baltimore, Luis Urías, de los Cerveceros, que por cierto acaba de regresar a la actividad, Luis, después de haberse lesionado el día inaugural de la campaña. Es un pelotero sensacional, que puede jugar tercera base, short, segunda base. El día de ayer, cuando vino el intercambio de los órdenes al bat que regularmente hacen los managers, bueno, pues lo hicieron los hermanos Urías, y los Orioles se impusieron por 6-3, y de hecho fue un buen partido de Ramón, que se fue de 4-3 y tuvo una carrera producida, no tanto para Luis, que se fue con 4 turnos al bat y no conectó un solo imparable. Así que, pues es lo que tenemos, Raúl, Eduardo, amigos, que por cierto, vamos a ver, pero todo supone que los Vikings de Minnesota van a dejar en libertad a Dalvin Cook, corredor que estuviera con ellos los últimos 6 años, pero si es que no lo firman, entonces se ahorra 9 millones en el tope salarial, y después de todo ha llevado el balón más de 1500 veces desde que llegó a la liga, situación que evidentemente va menguando sus facultades. Les deseo un buen fin de semana. Estamos de regreso el lunes. Saludos.
Bueno, oye, Raúl Eduardo, ya comentó Enrique lo de este juego de tenis. Hay un punto que gana Alcaraz, de esos que quedan para la historia.
Sí, maravilloso. La calidad de Carlos Alcaraz es indiscutible, y cuando está sano me parece que no hay nadie que le gane. Pero el tema es ese, que no está sano todo el tiempo, ¿no? Y se lastima mucho, sufre mucho. Hoy los dos primeros sets fueron maravillosos, realmente de lo mejor que he visto en tenis últimamente, y en el tercer set se empezó a calambrar y ya no le pudo competir a Novak Djokovic, ¿no? Ese es el tema que tiene que tratar Carlos Alcaraz y su equipo, luchar contra las lesiones, porque si no la va a tener complicada, ¿no? Y del otro lado, un verdadero fenómeno, que bueno, ahora buscará su gran slam número 23, tiene todo para ganarlo, creo, y para mí el tenista más completo que hay, aunque es insoportable, realmente insoportable. Hoy festejaba punto por punto ante un jugador que estaba lesionado, cosas que no se hacen en el deporte.
Sí, el problema del Alcaraz es que es muy joven para estar lesionado. Es un tenista muy joven, o sea, tienen que trabajar mucho en eso, porque si no, su carrera puede ser muy corta para un tenista que es fuera de serie. En fin, un partidazo hasta que Alcaraz salió lesionado. Pues algo más, Raúl Eduardo, para ir a una pausa.
Nada más, Raúl.
Bueno, pues entonces seguiremos pendientes de lo que pasa en el Abierto de Francia. Hacemos una breve pausa. Ya no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pachuca porque anunció la salida de Cristian Arango. El delantero únicamente participó en el Clausura 2023 con los Tuzos, en donde marcó 5 goles en liga de 11 partidos. Su futuro está de vuelta en la MLS con el Real Salt Lake. El movimiento del colombiano fue venta definitiva. Nos vamos con América porque finalizó negociaciones con Pachuca por Kevin Álvarez, quien a partir del torneo que viene se vestirá de azul crema. El defensa lateral tendrá un contrato por 4 años, aunque con una cláusula de salida en caso de que llegue una oferta en Europa. Esto de acuerdo con información de Alejandro Orbañanos. El Cruz Azul, el atacante Moisés Vieira, llegará a México la próxima semana, debido a que en Brasil está tramitando la visa de turismo obligatoria. Cabe mencionar que todavía faltan los respectivos exámenes físicos y médicos. En Monterrey, José Antonio Noriega, director deportivo de los Rayados, aseguró que está negociando por varios jugadores. El directivo detalló que van por 3 jugadores en diferentes posiciones. Terminamos con Puebla porque ya tendré un acuerdo con el Sportivo Luqueño de Paraguay por Sebastián Olmedo. El defensa central firmaría por los próximos 3 años con los Camoteros.
Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Campeón sin corona. Roberto Quitranova, David Silva, es nevero y practica boxeo amateur. Al convertirse en profesional, tiene un inicio prometedor. Sin embargo, un día cae por primera vez a la lona ante Joe Ronda, Víctor Parra. Por eso quiere dejar el pugilismo y prefiere volver a su negocio. Tras varios acontecimientos, sigue peleando y obtiene una serie de victorias. Entonces, su manager, el señor Rosas, Carlos López Moctezuma, lo convence para que vaya de gira a Estados Unidos, donde obtiene buenos resultados.
Estoy muy contento de haber ganado esta pelea y las otras.
Me gustan mucho los Estados Unidos, pero me gusta más México.
Ahora Roberto podría ser campeón del mundo, pero antes de ese combate, tendrá que enfrentar nuevamente a Joe Ronda. ¿Quién será el vencedor? Descúbrelo en esta película mexicana. En 1945, Rosalío Ramírez musicalizó la cinta. Campeón sin corona. Las victorias limpias te hacen grande. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Campeón sin corona, qué película. Esta es de la época, bueno, en blanco y negro la película, la época de oro del cine mexicano. Había muchas, muchísimas películas dedicadas al boxeo. El boxeo siempre ha sido un deporte del agrado de los mexicanos. Esta película, si ustedes, las nuevas generaciones, no la han visto, vale la pena que la vean, vale la pena que la vean. Campeón sin corona. Pero no, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de verla, Raúl Eduardo.
Sí, claro, claro que la vi, Raúl, buenísima, buenísima. Y a ver si luego Livio nos puede decir dónde se puede encontrar, ¿no? Para decirle aquí a la gente que nos ve y nos escucha, porque sí es un clasicazo del cine nacional.
En fin, así están las cosas para este fin de semana. Oye, qué triste y qué lástima y qué mala fortuna y lo que quieran ustedes decirles, pero qué pena lo que le pasó al Chicharito, ¿no, Raúl Eduardo?
Sí, caray, quizá la lesión más grave que puede sufrir un futbolista es la rotura del ligamento cruzado. Se rompió el cruzado Javier Hernández, una lesión que probablemente te mantenga fuera entre 6 y 8 meses, ¿no? Y más cuando él había externado que quería volver a la selección nacional, que era su ilusión, que iba a luchar por volver a la selección, que le interesaba mucho también el tema del Galaxy, y una lesión, caray, gravísima en un hombre que a mucha gente lo critica, pero siempre un hombre positivo y siempre buscando sobresalir en su carrera.
Por cierto, la lesión fue una lesión que se origina conduciendo él el balón, o sea, solo. Ahí viene la lesión, desafortunadamente. En fin, vamos con Beto Campos, con la historia de la selección mexicana contra Camerún.
Último partido de preparación para la selección mexicana de fútbol previo a la prueba de fuego ante Estados Unidos en la semifinal de la Nations League el próximo jueves en Las Vegas. Camerún es el rival de este sábado en San Diego, California. En el historial entre mexicanos y africanos se registran 2 partidos. El primero en un duelo de preparación que terminó ganando el tricolor en Los Ángeles por el marcador de 1-0 con gol de Daniel Guzmán en 1993. El siguiente encuentro fue en la Copa del Mundo de 2014, esto en la etapa de grupos. También el equipo mexicano se llevó el triunfo con mucho sufrimiento. Oribe Peralta apareció en el segundo tiempo para marcar el único tanto del encuentro ante una torrencial lluvia en natal Brasil.
Y aquí viene de nueva cuenta el equipo mexicano. Herrera tocando para Gio, esta puede ser disparo, atajada después del remate, gol. ¡Gol de México! Apareció Oribe Peralta.
En lo que va del año, Camerún registra solamente una victoria entre diversas competencias en las que se encuentra. Dicho triunfo se lo propinó a el Congo. Para el encuentro de este fin de semana, el equipo de los Leones se presenta con 22 elementos con diversas ausencias de figuras importantes, como la de Choupo-Moting del Bayern Múnich, además de Vincent Aboubakar del Besiktas y André Onana del Inter de Milán. Por el combinado azteca ya se encuentra listo Jorge Sánchez del Ajax y Diego Coca, técnico de México, sabe de la importancia de llegar con un resultado positivo previo al partido ante los vecinos del norte.
Y aprovechar todo este tiempo que vamos a tener para poder generar ese vínculo, para poder ir afianzando la idea de juego, que he tenido muy, muy poco tiempo de poder trabajar, pero he notado también de parte del jugador mucha predisposición, muchas ganas.
Vale la pena señalar que la última ocasión en que México visitó la ciudad de San Diego fue en 2019, derrotando a Chile por el marcador de 3-1. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues yo la verdad no sé si Camerún viene con equipo titular, viene con jóvenes, viene con equipo alternativo. No sé, la verdad. Hemos recibido muy poca información de esta selección de Camerún.
Sí, no, yo tampoco, Raúl, lo desconozco. Al final conocemos el tema de, de Camerún, que es un, digo, el típico equipo africano, normalmente con jugadores que manejan muy bien el balón, pero tampoco sabemos a lo mejor si es un equipo que está en formación, si van a traer una selección joven. Así que nos iremos enterando mañana, ¿no? Que sea el partido.
Sí, tuvieron una época en que anduvieron bien y sobresalieron y la gente hablaba de ellos. Tuvieron buenos futbolistas, había individualmente buenos futbolistas, pero después con el tiempo se ha ido apagando el fútbol de Camerún. Pocas noticias se reciben ya del fútbol africano y pues de Camerún también muy pocas.
Yo me acuerdo mucho de tres delanteros, ¿no? De Samuel Eto'o, por supuesto.
Hombre.
De François Mambijik, sin duda. Y de Roger Milla, ¿no? Esos tres delanteros en la historia del fútbol de Camerún.
No, bueno, los tres extraordinarios futbolistas, ¿no? Quizá el que más sobresalió fue Samuel Eto'o jugando en grandes equipos de primera línea en el fútbol de España. François Mambijik, aquí lo recuerdan con mucho camino, mucho cariño los seguidores de la América. Aquella temporada, ¿te acuerdas en que peleó el título de goleo con Carlos Hermosillo?
Sí, cómo no, por supuesto, con aquellas abejas asesinas, ¿no? De Leoben Hacker y Hermosillo con la dupla con Julio Zamora.
Muy buenas épocas de América y Cruz Azul en esos momentos, aunque el campeón en esa época era el Necaxa, el que dominaba la liga. También, Raúl Eduardo, el equipo de Rafa Márquez, el Barcelona Atlético, el Barcelona B, como le quieran llamar, juega otro partido de liguilla camino a la Smart Bank, que viene siendo la Liga de Ascenso en España.
Correcto, el partido de vuelta, ¿no? Mañana, bueno, el domingo a las 12 del día en el Alfredo Di Stéfano. El Barcelona B ganó el partido de ida 4-2 y el domingo la vuelta. Fíjate, ahorita me está cayendo el 20 nada más. Jugaron el partido de ida en el Johan Cruyff y el partido de vuelta en el Alfredo Di Stéfano. Vaya figurones, ¿no? De los dos equipos que llevan los nombres cada uno de los estadios. Así que el Barcelona, Rafa Márquez, a buscar mantener la ventaja y a buscar avanzar a la siguiente ronda pensando en ese ascenso, ¿no?
Sí, qué par de futbolistas estos, ¿no? Di Stéfano en el Real Madrid, que aparte durante mucho tiempo siguió en la institución del Real Madrid como embajador. Y aparte del otro lado, Johan Cruyff también siguió en el Barcelona, él activo como director técnico, haciendo un muy buen trabajo, porque es de los casos en que encontrábamos un futbolista fuera de serie y un entrenador muy capaz. Este fue Johan Cruyff. Y bueno, pues ojalá el día de mañana el equipo de Rafa Márquez salga con la victoria contra la filial del Real Madrid. En la Smart Bank, la segunda división de España, los equipos filiales no ascienden a primera. Pero bueno, ahí foguean a sus futbolistas. Es una liga muy fuerte, muy competitiva, no de tan buen fútbol por momentos, muy, 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 muy peleada, muy, muy difícil en esa liga en donde juegan el Oviedo y juega también el Sporting de Gijón, que son de dueños mexicanos. En fin, ¿qué más hay? Oye, para el fin de semana? Sí.
Di Stéfano debe ser la máxima figura en la historia del Real Madrid, ¿no? Seguro.
Sí, pero seguro.
Y del otro lado, yo creo que se apareció Messi, ¿no? Porque Johan Cruyff era la figura y como el rumbo a seguir del barcelonismo, ¿no?
Van a tener que hacer otro estadio que se llame Leo Messi, ¿no? ya tienen el Johan Cruyff, que es el estadio alterno del Barça, van a tener que hacer otro porque Messi fue una gran figura. Ahora, cuando hablas de que estos dos fueron grandes figuras, te detienes a pensar los futbolistas que pasaron por esas instituciones y para ser figura y ser la máxima figura tienes que ser un auténtico crack, ¿no? Bueno, ya. Pues con esto nos vamos. Que tenga suerte el equipo de Rafa Márquez, que gane su equipo en la Champions. Yo le voy al City. ¿Tú, Raúl Eduardo?
Manchester City también.
No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.